Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 15 minutos de la mañana del 11 de noviembre, Día Mundial de los Solteros.
Hay que distinguir entre los solteros, porque quieren, los singles y los que son solteros, pero no quieren, que son los Pringles.
Sola en la vida, soltero, sola en la vida, por una mala partida.
El Día Mundial de los Solteros se celebra el 11 de noviembre de cada año y se escogió esta fecha del 11 del 11 porque el número 1 representa a una persona sola. La festividad tiene su origen en la Universidad de Nankín y se celebra desde el año 1993. Actualmente este día se ha convertido en uno de los que el comercio online registra más ventas en todo el mundo. Para hacernos una idea, el año pasado solo en este día se vendieron productos por valor de 30.800 millones de dólares.
Ser buen artista está muy bien, pero yo prefiero que el día que Dios quiera me vaya de este mundo, que sea ojalá muy tarde, hablen siempre de que era buena persona, antes que ser buen artista.
Bueno, como artista nadie lo discute, es un crack y ahí está su éxito que lo avala. Pero hoy vamos a descubrir más sobre él, sobre esa persona que él quiere ser recordada, sobre Antonio Manuel Álvarez Vélez, o si lo prefieren, sobre Pitingo. Él va a ser nuestro protagonista en Algo que Contar y va a pasar por este estudio en un ratito. Primero fueron los muros exteriores, después el césped y todas las instalaciones, y ahora le ha tocado el turno a la grada que cruza por encima de la M30.
¡Hasta eso nos han quitado!
¡Ay! Los nostálgicos del Vicente Calderón se despiden del último vestigio que queda del estadio y nuestra compañera Gloria Talavera se ha ido para allá para ver, entre otras cosas, cómo está afectando en este primer día laborable la demolición que empezó el sábado y que va a durar varios meses. Y ayer hubo elecciones, no creo que haya nadie que no lo sepa, y la verdad es que en vez de resolver la papeleta que teníamos con un gobierno bloqueado, lo que han dicho las urnas es que la situación puede complicarse aún más.
No es por no ir, pero ir ahora paná, ir paná, es tontería.
Pues eso es lo que hoy piensa mucha gente, que la repetición de elecciones no aclara nada. Ahora las matemáticas nos dicen que hay dos posibilidades para desatascar la situación. Un gobierno progresista, con muchos partidos y con nacionalistas incluidos, o un gobierno de coalición entre los dos grandes, entre el PP y el PSOE, que es algo que aquí no suena muy extraño, pero que no es nada nuevo en otros países. Hoy en nuestra encuesta El Mundo se divide en dos mitades. No os vamos a preguntar qué creéis que va a pasar, sino qué preferiríais que pasara. ¿Gobierno progresista de muchos partidos o gran coalición? Dos posibilidades, cada una con un botoncito que podéis pulsar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de nuestra página web, telemadrid.es. Ahí buscáis Onda Madrid y lo primero que os vais a encontrar es la encuesta. A las 12:30, Clara Esteban nos dará los resultados. Y en nuestro ratito de oyentes hemos hablado varias veces de animalitos, de esas mascotas que tenemos y que hacen cosas muy graciosas o que son especialmente inteligentes. Vamos, que siempre hemos hablado bien de ellos. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en todo lo contrario.
¡Un perro se comió mi tarea!
Perros que se comen los deberes, gatos que te dejan el sofá hecho unos zorros, conejos que se comen las plantitas del jardín. Hoy queremos que nos contéis averías, faenas, destrozos y problemas ocasionados por vuestros queridos amiguitos, las mascotas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Ahí nos podéis dejar desde ahora mismo vuestros mensajes escritos o de voz. Además, tendremos con nosotros como fin de fiesta los Pica Pica, comentaremos la actualidad más curiosa con Elena Rivas y Manuela Rodríguez, hablaremos con un oso que ayer presidió una mesa electoral en Burgo de Osma y sabremos qué ha pasado con ellos.
¡Pica Guillermo!
Muy bien.
Ajá. Julio César.
Ajá.
Octavio Augusto.
Bien.
Críspulo.
Victoria Eugenia.
Sabina.
A ver tú.
Mónica.
Buenos días, familia.
¡Buenos días!
¿Cómo?
No son exactamente Alberto Closas y Amparo Soler Leal con sus 15 hijos, pero sí nos recuerdan mucho a ellos, aunque solo sea por lo numeroso de su prole. Los Jiménez Peral tienen 16 hijos y hace un año se los rifaban distintos pueblos de lo que ahora llamamos España vaciada, porque entre todos la llenan allí donde vayan. Bueno, hoy queremos saber por cuál optaron y qué ha sido de ellos en estos meses. Lo sabremos en nuestra sección ¿Qué pasó con? Son ahora las 10:10, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos ponemos en marcha. Y este 11 del 11, Luz Casal cumple 61 años. Y estamos en el primer día laborable en el que los vehículos pasan por lo que antaño fue el césped del Vicente Calderón. Desvíos en la M30 por las obras que demolerán la totalidad de la grada del estadio en un plazo aproximado de unos 3 meses. La velocidad en la zona se reduce a 50 kilómetros por hora. ¿Cómo estará afectando al tráfico habitual? Bueno, pues nos vamos a acercar a la zona donde ya nos espera nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, ¿qué tal? Comprobando cómo evoluciona el tráfico en esta zona, los conductores parece que han sido esta mañana previsorios. Muchos nos confesaban que han madrugado más de lo habitual por si acaso se encontraban atascos y que además tenían muchísima curiosidad por comprobar cómo está en la actualidad el Estadio Vicente Calderón. También nos hemos encontrado a gente bastante despistada que no conocía nada de estos desvíos y mira que lo hemos contado y anunciado también en el ayuntamiento. En general, a esta hora la sensación es que hay menos tráfico del habitual, quizás porque hay gente que ha buscado otras alternativas.
Pues el sábado sí que hubo un poquito de atasco en esta zona, pero ahora no sabremos qué pasará. Espero que no haya demasiado.
Pues la verdad es que yo pensaba eso, que el viernes, como ya hoy que desviaban, que iba a haber más tráfico en la M30, y ni el viernes ni hoy he notado más tráfico, sino todo lo contrario. He notado menos y sobre todo aquí también en esta parte, que suele estar muy atascada, el paseo de los melancólicos por las mañanas, y hoy va súper fluido, o sea que De momento bien.
Pues la verdad es que no teníamos ni idea. Me sorprende que me lo digas. Pero bueno, salimos con tiempo siempre, por si acaso. Por los atascos.
La sensación que tienes es de que bueno, que muchos años con el estadio aquí y que ahora te da la sensación de que entras por lo que es antiguamente de césped, pues te da una sensación un poco, no sé, un poco extraña, o sea, te extraña, ¿no? O sea, y bueno, pues te da como un poco de pena, ¿no? De lo que es antiguamente lo que es el estadio, ¿no? O sea, en sí.
Pues había un poquito de tráfico y lo más increíble que me ha parecido es ver el estadio totalmente espachurrado y ese trocito que queda de grada que dices, ¡oh, Dios mío! Ya está, esto sí que se ha finalizado totalmente. He ido muchas veces a ver algún partido que otro cuando me han invitado, pero no soy atlética ni me gusta el fútbol, pero me ha impresionado.
Pues no, había menos atasco que otros días, o me imagino también que puede ser porque la gente haya elegido otro camino. Pero no ha supuesto ningún problema. Sí, hombre, ver el Calderón desde dentro, pues sí, siempre está bien. No porque sea del Atleti, pero por curiosidad. Bueno, la verdad es que ir a trabajar con urgencia, no, ningún especial.
Bueno, lo que hay que salir un poquito antes de casa, porque como hay desvío, pues lo que se atasca, porque se producen las salidas a un carril, desde 5 a 1. Entonces, y ahí produce solo atasco de por el tema de desvíos y más lo que gente lo que miran para derecha, qué tal, cómo van las obras.
Pues la pasada por el estadio, increíble, estar allí y saber que había estado el campo, se siente uno como, oh, aquí todo, tanta gente que ha estado, y fue muy especial, fue extraordinario, da nostalgia que lo hayan quitado. En ningún momento me quedé atascado, nada, nada. Suave, suave, la gente y las incorporaciones están bien marcadas y todo. O sea que sin ningún problema.
Los conductores, que parece, Eli, que no han tenido grandes problemas en esta jornada por estos desvíos. Ya has escuchado a madridistas, pero también atléticos e incluso a gente a las que no les gusta el fútbol, que da pena pasar y comprobar cómo evolucionan las obras de ese estadio. De momento la grada está en pie, pero a partir del 15 de noviembre comenzarán las obras para derribarla. Habrá 3 meses largos de trabajos y muchos más desvíos, porque ya dijimos que se van a realizar en 7 fases. El fin de semana se ha realizado el primero, así que la M30 no volverá a su trazado normal hasta mediados, decíamos, del mes de marzo, aunque habrá que intervenir de nuevo a finales de 2020, porque la idea es cubrir esta parte, que no soterrarla, algo que agradecen también los vecinos, porque técnicamente, bueno, parece que es más viable, económicamente también, y ocasionará menos molestias también, como te puedes imaginar, a los residentes. Había preocupación el viernes pasado por la movilidad en esta zona, sobre todo por la entrada y salida de los 3.000 escolares que estudian en los centros cercanos. Parece que la mañana ha transcurrido con total normalidad.
Bueno, pues nos alegramos de que por lo menos no se esté montando ningún follón de tráfico. Ya decimos que las obras van a durar varios meses, así que tendremos ocasión de ir viendo cómo ese último vestigio del Vicente Calderón va desapareciendo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en 3. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte, en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si creciste en los 80... viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
De noviembre, desde Onda Madrid y Telemadrid, estamos apoyando de manera especial la erradicación del sinhogarismo. Fíjense, en la capital unas 2.800 personas viven en la calle. De ellas, el 51% ha sido víctima de un delito o de una agresión y el 12% de esas personas tiene estudios superiores. Bueno, la historia de una de ellas, que hoy vamos a conocer, no tiene un final feliz. La asociación Bocatas, que acompaña a personas sin hogar utilizando el bocadillo como medio para acercarse y dignificar su situación, ha denunciado que después de fallecer una de estas personas en el Hospital de la Paz, el cuerpo ha estado 9 días en el depósito del hospital sin que nadie se hiciera cargo de su entierro. Ahora ya se ha solucionado, pero desde la asociación piden un poquito más de humanidad desde las instituciones en estos casos. Nos acompaña Esperanza Vera, que es presidenta de la asociación Bocatas. Esperanza, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que ya está resuelto el caso de esta persona. 9 días ha estado en el depósito sin que nadie se hiciera cargo de ella, ¿verdad?
Sí, estuvo 9 días desde la fecha que falleció hasta que lo trasladaron. 9 días han pasado, sí.
Bueno, creo que desde vuestra asociación conocíais a esta persona, ¿no?
Sí, le conocimos hace 8 años. Cuando estaba en situación de calle y a los 2-3 años entró en la red municipal de personas sin hogar. Estuvo en centros y en pensiones del SAMUR Social durante el último tiempo.
Esperanza, yo creo que esto nos lo hemos preguntado alguna vez todos, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que no tienen un hogar, que no tienen de entrada una familia conocida o muy fácilmente localizable cuando fallecen?
Pues cuando fallecen, o sea, se hace cargo la empresa municipal de servicios funerarios de Madrid, que hace un entierro que se denomina de carácter social, que bueno, pues es un entierro normal y lo único es que ellos pagan todo, todos los gastos, porque al final es verdad que no nos paramos a lo mejor a pensarlo mucho, pero es mucho dinero.
Sí.
Y esas personas pues no tienen, muchas veces no tienen familia, o su familia no tiene recursos, o no se sabe dónde está, o bueno, pues la casuística no es fácil.
En este caso sí nos ha llamado la atención ese intervalo desde que esta persona fallece hasta que tiene ese entierro social de 9 días. ¿Suele ser una franja de tiempo habitual o suele ser más corta?
No, suele ser más corta. Esto ha sido algo yo creo que fuera de excepcional, que por eso también nosotros hemos hecho un llamado, ¿no? Porque también estos son los casos que tenemos nosotros conocemos, pero yo también al haber vivido esto me pregunto qué pasará con la gente que no conoce a nadie o que no. Entonces, pues me queda un poco esa duda, ¿no? Entonces también por eso pues hacemos como un llamamiento a tener dignidad y tanto en la vida como en la muerte.
Bueno, en la vida la dignidad intentáis dársela a vosotros también con vuestra sí. asociación Bocatas, que uh-huh. llama un poco, fíjate, la atención el nombre, pero es que es lo que hacéis, utilizáis el bocadillo para acercaros a estas personas que os tengan un poquito de confianza y así poderles echar una mano, ¿no?
Sí, o sea, siempre decimos que es la excusa para crear un vínculo con ellos. O sea, al final, la cosa es que si tú todas las semanas ves a alguien y pasas tiempo con alguien, se acaba creando una relación. Uh-huh. Entonces, nosotros les vemos todas las semanas, entonces acaba siendo pues, amigos, gente, pues un vínculo muy bonito, ¿no? Y desde ahí es donde luego podemos, cuando necesitan algo, pues recurren a nosotros y, bueno, pues...
¿Cómo? No, te iba a preguntar cómo surgió esta asociación, que de momento no tiene mucha presencia en todo el territorio, sí tenéis bastante en tres ciudades españolas y sois uh-huh. Un número importante de voluntarios, creo que pasáis de los 400.
Sí, pues surgió de jóvenes, o sea, siempre, yo creo que el espíritu de la entidad es muy joven, somos todos voluntarios. Uh-huh. Y nació en el 96 de un grupo de jóvenes que empezaron a hacer ruta en Madrid por la zona de Azca.
Sí.
Y poco a poco pues fue creciendo y fueron haciendo nuevos proyectos. Tenemos también un centro de acompañamiento, un local alquilado donde van, pues tenemos duchas, lavadoras y va la gente en el fin de semana. Bueno, pues poco a poco vamos ahí como podemos, pues creando nuevas cosas que creemos que pueden ser útiles.
En estos momentos, Esperanza, ¿a cuántas personas sin hogar estáis echando una manita?
Pues, hombre, en Madrid veremos en torno a 400 personas, 400, 500 personas.
Uh-huh. Que sería, pues, una parte muy pequeña de las que hay, porque si las cifras no me fallan, son como alrededor de 2.800 personas, ¿no?
Uh-huh.
Las que viven en la calle.
Uh-huh.
Bueno, y ahora llega el frío, además, Esperanza.
Claro, lo único, o sea, yo estoy muy preocupada uh-huh. porque es cierto que últimamente estamos encontrando mucha más gente. Yo llevo 8 años haciendo rutas de calle y nunca había visto a tanta gente nueva. O sea, cada semana una persona nueva.
Uh-huh.
Y eso es muy preocupante porque, o sea, no, y me está llegando, ¿no? Y cada vez hay más jóvenes y más mujer, perfiles más vulnerables, ¿no? Yo creo que hay una crisis a día de hoy muy grande uh-huh. en las calles de Madrid.
Claro, te iba a preguntar yo, claro, cuando habléis con ellos, supongo que os terminarán contando cómo han acabado en esa situación y, por lo tanto, tenéis, digamos, muchos elementos para saber por qué está ocurriendo este repunte.
Bueno, hay veces que lo cuentan, hay veces que depende. O sea, yo conozco personas de años que pues bueno, no, por lo que sea, pues no prefieren hablar de ese tema, ¿no? Pero es que es la casuística, o sea, cuando preguntan por qué una persona sin hogar llega a la calle, es que hay casos muy diferentes. Es cierto que hay una crisis muy grande, porque están llegando personas solicitantes de asilo y están tardando muchísimo tiempo en dar las ayudas.
Yeah.
Entonces estamos encontrando gente en calle que viene a pedir un asilo con unas expectativas y están en calle, ¿no? Y se está viendo familias con menores durmiendo, pues, casos que bueno pues son alarmantes, ¿no?
Uh-huh. O sea que ese digamos aumento de personas sin hogar, vosotros detectáis que mucho extranjero, por ejemplo, ¿no? Que llega a nuestro país pidiendo eso, lo que tú dices, asilo. De esto hemos hablado en este programa uh-huh. en varias ocasiones. Esa maldita burocracia que hace que una persona que llegue buscando asilo tenga que estar 6 meses o más en una especie de limbo. En el que no tiene ningún tipo de estatus, ni es ciudadano español, ni deja de serlo, no puede conseguir trabajo, no puede hacer prácticamente nada, ¿no?
Uh-huh. Justo, y a ver, luego también hay de todo, o sea, ahora estamos viendo, por ejemplo, mucho joven, y joven, o sea, hay jóvenes de todos sitios, o sea, extranjeros, pero españoles también, ¿no?
Yeah.
Y bueno, pues a mí eso me preocupa, a mí ver a gente de 20 años en la calle, pues... Pues se me abre todo el cuerpo,
pues
¿no?
Se te cae el alma a los pies, normal. Sí. Y luego hay un dato que acabo de mencionar yo que me llama mucho la atención. El 12% de estas personas sin hogar tienen estudios superiores, que parece que es que alguien que ha pasado por una universidad, hombre, que acabe en la calle parece muy complicado y, sin embargo, es un porcentaje muy alto.
Sí, o sea, yo creo que uno de los grandes problemas es que hay muchísimos estereotipos, mitos sobre este colectivo, ¿no? Y no dejan de ser personas como cualquiera de nosotros. O sea, que un día pasa cualquier cosa y ¿quién me dice a mí que no vaya a ser yo?
Pues tienes toda la razón. ¿Cuántos bocadillos habéis hecho hoy, Esperanza?
Para hoy, pues hoy salen dos rutas, salen desde Bernabéu y desde Arganzuela. Son como 200.
200 bocadillos. ¿Y eso quién lo costea?
Pues tenemos muchas donaciones, la verdad. Por ejemplo, Rodilla nos dona sándwiches, el aeropuerto AENA nos dona de los puntos de establecimientos de la comida, nos dona comida, y luego, si no, la asociación. O sea, lo que no llegamos a cubrir con donaciones lo costeamos desde la asociación.
Oye, Esperanza, vamos a aprovechar. Si alguien quiere colaborar con vosotros, ¿cómo se pone en contacto?
Claro, pues tiene que escribir un correo a info@bocatasconcao.org.
¿Sí? Bueno, muy fácil. info@bocatas, en plural y con k.org.
Sí.
Y ahí ya nos informáis de todo y sabemos cómo poder contribuir nosotros también a esa labor que hacéis, gente muy joven, gente pues con muy buen corazón, para qué vamos a decir otra cosa, Esperanza, que echáis muchas horas en la calle tratando con estas personas, ayudándoles, y supongo que con una gran satisfacción cuando conseguís que alguien que en estos momentos no tiene nada y está en la calle, de pronto consigue reconducir su vida, ¿no?
Sí, sí, es muy recíproco. Luego también, o sea, la relación es bilateral, ¿no? Yo he aprendido muchísimo de personas y son grandes amigos y puedo hablar de un montón de cosas, ¿no? O sea, al final, como cualquier relación, yo creo que es bonito porque tiene los dos sentidos.
Pues muy bien, Esperanza Vera, presidenta de la asociación Bocatas. Muchísimas gracias por todo, por la labor que hacéis, por haber estado hoy con nosotros. Y ya saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid, que si quieren echar una manita a esta gente joven, lo hacen a través de un correo electrónico, info@bocatas, con K y acabado en S, bocatas.org. Esperanza, que ha sido un gusto hablar contigo. Muchísimas gracias.
Igualmente, un placer.
Un abrazo.
Adiós, buen día.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Ayer hubo elecciones.
No me digas.
En este país, otra vez, una vez más.
¿Y qué vamos a preguntar hoy?
¿Qué votaron? No.
No.
¿Qué piensas del gobierno? No, tampoco.
No.
¿Qué creen que va a pasar? Tampoco.
No.
Vamos a preguntar qué quieren o qué querrían que pasase.
Eso es. Y ni siquiera vamos a preguntar si creen que habrá nuevas elecciones,
no,
que podríamos haberlo hecho, pero no. Pero no, se nos ha pasado por la mente, pero no. Vamos a hablar sobre la conformación de gobierno, que a día de hoy, pues a ver, tirando de imaginación, solamente se nos han ocurrido dos opciones posibles, que son las siguientes. La suma de los partidos de izquierdas, que en primera vuelta pues no darían, y necesitarían además en segunda vuelta del apoyo o la abstención de los partidos independentistas. Esto es así, matemática pura. O bien La otra opción sería la gran coalición de PSOE y PP, que esta sí daría en primera vuelta mayoría absoluta, porque estamos hablando de que sumarían 208 escaños. O sea, recordamos que 176 son para la mayoría absoluta. Ese bloque de los tres partidos de izquierda, suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País, quedaría en 158 escaños. Ya ha comprometido también Revilla, el Partido voto. Regionalista Cántabro, su voto.
El PNV también.
Son 7 escaños más. Pero si hablamos de en primera vuelta, esto no da.
No.
Tendría que ser en segunda vuelta con la abstención de los independentistas, a salvo también del apoyo del sí del PNV, también independentista, pero que haya dicho que sí, que votará que sí. Así que, bueno, así están las cosas. Ajá. Y la pregunta es tan clara como: ¿cuál de estas dos opciones prefieres, el gobierno progresista o la gran coalición?
No queremos que nos digáis qué va a pasar, porque es verdad que la gran coalición hoy por hoy parece complicada. Existe en otros países europeos.
Sí.
Oye, lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada. Aquí no tenemos esa cultura, pero tampoco tenemos cultura de momento de un gobierno nacional de coaliciones.
En esta fragmentación tan enorme y que va a más del, del Parlamento, del Congreso, no tenemos cultura de nada.
Exactamente. Entonces
de
estaríamos
casi nada.
Dos posibilidades. Gobierno, esto que algunos llaman gobierno Frankenstein, de muchos partidos de izquierdas, progresistas, o la gran coalición. ¿Qué te gustaría que saliera?
¿Qué quieres?
Tenemos dos botoncitos.
Eso es.
En nuestra encuesta, entráis en nuestra cuenta @buenosdiasom, cuenta de Twitter, o bien en la página de Telemadrid, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí votáis. Una de las dos posibilidades. Es anónima, es gratis, lo decimos siempre. Nadie va a saber quién ha votado, pero al final, a eso de las 12:30, pues sabremos a ver qué es lo que opinan los oyentes.
Y además estamos seguros de que los dirigentes políticos van a consultar los resultados de nuestra encuesta.
Hombre, perdona.
Y seguro que influye en ellos la decisión.
Están en esto. Está Pedro Sánchez en estos momentos.
Muy pendiente.
Sin desayunar.
De Buenos Días OM.
A ver qué es lo que pasa. Exactamente. Bueno, pues ahí tenemos. El mundo se divide en dos mitades. Veremos a ver si sí o si no. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Vámonos. ¡Alza! ¡Yo mi tierra! ¡Alza!
Yo nací en la montaña y allí pasé mi niñez.
¡Mi niñez, mi niñez!
Y allí pasé mi niñez. Yo nací en la montaña y allí pasé mi niñez. Yo nací en la montaña y allí pasé mi niñez.
¡Choquero, choquero!
¿Dónde pasé mi niñez? Barriada de Guadiana, con mi abuela me crié. Mi abuelo era pitingo, yo soy pitingo también.
¡Tú también, tú también!
Bueno, es muy difícil no escuchar esta voz y no decir inmediatamente, este es Pitingo, pero claro, encima es que aquí lo dices, Pitingo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿No vienes tú abrigado ni nada?
Yo siempre.
Bueno, esto bueno, lo haces...
Menos para... en verano.
Bueno, pero vienes tan abrigado, primero porque hace mucho frío y después sí. Supongo que para cuidarte sí. Un poquito es que la voz y estas
un
cosas,
un año y
¿no?
medio largo, como digo yo, de gira, entonces, sin ponerme malo.
Bueno.
Y digo, me queda ya la recta final, vamos a cuidarnos.
Bueno, sí, claro sí, que sí. Estás con Mestizo y Fronterizo.
Sí, Mestizo y ¿no? Fronterizo.
Ya. Que suena de lujo total.
Muy bien,
la
verdad, muy contento. Y ya cerramos en Madrid el 28, 29 y 30 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. Y muy contento porque las entradas van muy bien, quedan muy poquitas.
Oh, la gente que se dé prisa.
Sí, que se den prisa, sí. Y feliz, la verdad, feliz de este cierre maravilloso.
Fíjate, Mestizo y Fronterizo, que eres un poco tú, ¿no?
Sí, yo, claro.
Tú eres mestizo. Hijo de gitana y guardia civil.
Exactamente.
Pero esto, esto es muy raro. ¿Cómo se conocieron tus padres?
Cuando mi padre conoció a mi madre era pescador.
Ajá.
Y luego ya, pues la mar, que era muy dura, decidió meterse a la guardia civil.
Ya.
Eso fue al principio un jarro de agua fría en la familia, ¿no? Es decir, al principio, ¿no? Sobre todo con los gitanos más mayores, ¿no?
Que digan, Dios mío.
Dios mío,
¿qué ha pasado aquí?
Había un tío abuelo mío que decía, pero esto cómo puede ser. Ahora no, ahora se ve normal. Es más, ahora hay muchos gitanos que están metidos en la guardia civil, ¿no? Y ya no se ve como antes, que era una cosa.
Eran como contrarios completamente,
sí,
¿no?
Sí, no, ahora no, ahora se llevan muy bien.
¿Ah, sí?
Sí, ahora se llevan bien. Fíjate. Así que la vida ha cambiado y está cambiando para bien, gracias a Dios.
Bueno, pues ahí naciste tú. Con la sangre, en este caso, yo creo que más de tu madre, más cantidad de sangre de tu madre, ¿no?
Yo
en
creo
el sentido
que,
de flamenco.
Flamencamente hablando, sí, ¿no? Y ese, pero también por parte de mi padre cantaban. ¿Ah? También, sí, eran muy aficionados también al cante flamenco. Tanto mi abuelo como mis tíos, abuelos, todos cantaban, ¿no? Y dicen también que había por parte de mi padre un tío bisabuelo mío que se lo quería llevar Marchena,
hombre.
¿No? En su compañía. Y luego parte de mi madre, pues también hay muchísimo. Hay mucha gente que no se dedica profesionalmente, pero que cantan y bailan todo.
Sí. Bueno, supongo que muchos de tus recuerdos de la infancia estarán ligados a esas fiestas que yo siempre he querido ir a una, chico, y no hay manera de... Claro que sí, de los que tenéis esa sangre gitana y flamenca.
Cuando quieras estás invitada, ¿eh?
Que cuando juntáis, el que no canta baila, el que no baila da palmas, el que no da palmas toca la guitarra y el que no toca el cajón y el que no, lo que sea.
Todo el mundo hace algo, todo el mundo hace algo. Ajá. La verdad, sí, tengo recuerdos muy bonitos, claro que sí.
Ajá.
De pequeño y incluso de más mayor, ¿no? Y de hace unos días, ¿no? O sea, siempre que nos reunimos familia, siempre cantamos o bailamos o no sé, o contamos, a veces no, cuidado, no siempre que nos vemos nos liamos de fiesta, como digo yo.
No, hombre, supongo que no, que esto no es una fiesta constante, pero cuando hay que hacer fiesta, se hace fiesta, ¿no? Supongo que ahora que llegan las Navidades, alguna tendréis preparada, ¿no?
Yo creo que ya mismo empezamos.
Desde ahora, soy como el Corte Inglés, empezáis ya en las Navidades.
Ya cuando entramos en faena, ya con los villancicos y... y alegría a la vida, como digo yo.
Claro, sí. Bueno, y tú me imagino cantas de siempre, de chiquitín.
Pues sí, canto, no recuerdo cuándo empecé a cantar, la verdad, fíjate cómo te digo. Ajá. Entonces...
Pero los demás tampoco recordamos cuando empezamos a hablar, ¿eh? O sea, que lo mismo.
Entonces, vamos, pero vamos, que tengo un vago recuerdo que sí, con 6, 7 años, 7... yo ya cantiñaba, uh-huh. Pero ya, digamos que... Pero me daba mucha vergüenza cantar delante de mi familia.
¿Ah, sí?
Sí, me daba mucha vergüenza. Y me iba al campo.
Ajá. Y allí cantabas.
Y me a cantar a voces.
Ajá.
Y luego ya con unos 13 años así es cuando ya me escucharon cantar toda la familia.
Ya dijiste, venga, me voy a soldar.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Dijeron, pues el niño no lo hace mal, no, me no, imagino.
No, se quedó impactado.
Y luego ya superaste esa timidez, digamos, sí, sí. Y ya cantabas, cuando trabajabas en el aeropuerto, ¿cantabas?
En todos lados.
¿A todas partes?
En el aeropuerto, en todos sitios. Siempre, ajá, siempre he ido con mi canto y voy por delante.
Ajá.
Estaba cargando maletas, estaba cantando.
Ah, por eso.
Por eso que te lo digo tú. Aparte lo pueden decir los compañeros, ¿no? Que estaban allí, ¿no? Y bueno, como digo yo, cantando se quitan las penas, ¿no?
Uh-huh. Y ¿cuántos años tenías tú entonces cuando cargabas maletas?
En el aeropuerto pues tendría de 18, 19. Uh-huh. Incluso entré también, primero entré con los carritos.
Uh-huh.
Yo creo que tendría 17 años. O sea, los carritos de antiguo, sí, sí, que sí. Llevabas una fila de carritos. Pues ahí primero entré y luego ya...
Te ascendieron las maletas.
La maleta y luego acabé de coordinador de vuelo, cuidado.
Fíjate.
Sí, 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 sí.
¿Qué recuerdas de esa época? ¿Tienes
buenos
recuerdos?
Muy bonita, sí. Una época muy bonita, con compañeros que todavía mantengo, uh-huh, y amigos, ¿no? Y una etapa que también que te sirve para aprender, uh-huh, lo duro que es... trabajar, ¿no? Es decir, uh-huh, trabajar me refiero en algo que a lo mejor no es lo tuyo.
Yeah.
Es decir, el estar de 7 de la mañana a 7 de la tarde cargando maletas o con los carros o esas nocturnidades, el frío en las pistas, claro, del aeropuerto que hacía menos 15 grados, menos 10 grados, el calor extremo en verano con casi 50 grados que se te pegaban los zapatos
al asfalto.
Y aprendí pues eso, a valorar que hoy me dedico a una cosa que me encanta, uh-huh, que es cantar, y un don que me ha dado Dios, como digo yo, y lo valoro mucho y lo cuido mucho, sí.
Oye, ¿por qué pitingo significa presumido? Más o menos, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, no sé. Sí, sí, es eso, lo único que mi abuelo y mi bisabuelo pues le decían los pitingos porque siempre decían, ¿qué pitingo van, no?
Ajá.
¿Qué pitingo van, que se hizo por ahí por Huelva? Y yo, claro, pues quise, recuerdo cuando las primeras veces los managers, el primer manager que tuve, y las compañías decía que me quitase el nombre, ¿no? De pitingo, ¿no? Que eso no le... que era un nombre muy raro. Y yo decía, bueno, ya se lo aprenderá.
Ya claro,
aprenderá,
que sí.
Ya se lo aprenderá. Mira, es un homenaje a mi abuelo que yo...
Mira, se lo hemos aprendido.
Lo quería y lo adoraba y lo adoro, vamos, pobrecito mío, que murió. Y llevo pitingo por el mundo entero. Esto, si levantase la cabeza, estaría orgulloso, ¿no?
Hombre, sí, ya lo creo. Como llevas por el mundo entero también esa cosa que has inventado, que es la chulería,
sí.
Que suena un poco a chulería,
sí,
en el sentido de qué chulo es esto, sí, que haces,
sí, sí,
¿no?
Bueno, la chulería es... Yo empecé a hacer luego... Empecé, vamos, con 9 años, uh-huh, empecé a escuchar a Aretha Franklin. Uh-huh. Seguía escuchando también el flamenco, lo que me tocó en la época también flamenco tradicional. Y sin darme cuenta, de una manera muy, muy, muy natural, empecé a unir los estilos, ¿no? Pero desde muy pequeño, que tenía, uh-huh, 13, 14 años.
Uh-huh.
Pero no tenía un nombre.
Yeah.
Luego entonces ya con 19 años grabé Pitingo con Habichuela.
Sí.
Y en el que me apoyaron mucho Enrique Morente, Carmen Linares, cantaba de ella,
sí,
maravillosa. Y estaban todas las Habichuelas. Y entonces José Manuel Gamboa, que era el productor, y no teníamos un nombre. Dice, ¿qué nombre le ponemos a esto, Dios mío? Porque claro, esto tiene que tener un nombre, ¿no? Decía, sobulería, sobre no sé qué, sobre, digo, sulería. Sulería, y quedó sulería ahí.
Y
lo hemos llevado por medio mundo,
ajá,
la verdad.
Oye, y los mayores de tu casa, que estaban más acostumbrados, me imagino, al flamenco, digamos, puro y duro, ¿no te dijeron en algún momento, niño, qué estás haciendo?
Mira, no, mi abuela, que digamos que es la más mayor, eso, no me dijo nada, ¿no?
Mm.
Luego ya cuando empezaron a verme con la cresta,
ya,
había un tío mío, mi tío José, que me decía, pero bueno, hombre, esos pelos y esos cantes, ¿eso qué, hombre? Eso, ajá, que luego ya al final, cuando vino a verme en directo, ajá, lo entendió, claro, yo, y dijo, qué barbaridad, ¿no? Qué cosa más, más bonita, qué... Sí, es verdad que hubo mucho revuelo, ¿no? Entre los turistas.
Hombre,
y
claro.
Muchísimo, muchísimo. Y si te soy sincero, al principio lo pasé mal, ¿no? Porque... Por el tema purista, porque yo quería gustar a todo el mundo, pero claro, luego te das cuenta con los años que dices, es que yo no le puedo gustar a todo el mundo, ni puedo contentar a todo el mundo. Entonces ya me hizo una coraza en ese sentido de los puristas, pero ya los puristas ya lo que dicen ya es, a mí no me gusta cuando hace la mezcla, me gusta cuando canta flamenco, ya es un paso.
Bueno, algo, fíjate, el flamenco ahora, en estos momentos... está, bueno, siempre ha estado en todo el mundo, el flamenco es una música que los japoneses enloquecen, en el norte de Europa se vuelven locos,
en el mundo entero.
Pero en estos momentos es verdad que ese mestizaje precisamente entre el flamenco y otro tipo de músicas está en lo más alto, ¿no?
Si es que partimos de la base que el flamenco es mestizo ya. Esto es que yo lo discuto mucho con los puristas. Digo, vamos a partir de que hablar de purista, el flamenco es una música relativamente joven. Y que ya es mestiza, porque ya tiene influencia árabe, influencia judía, influencias latinoamericana, andaluza, gitana.
Dicen que incluso india, ¿no?
Claro, india, por el tema de los gitanos, ¿no?
Sí.
Y entonces, qué pureza hay, ¿no? Es decir, que yo siempre digo que los puristas y los puros son los habanos, ¿no?
Ajá,
toda la vida.
Pues tienes toda la razón. Claro. Tienes toda la razón. Bueno, tengo aquí encima de mi mesa este último trabajo, Mestizo y Fronterizo, que además tiene DVD y o sea, tiene imagen y sonido.
Sí, aquí siempre.
No hemos escatimado
en
nada.
No.
Y sé que además tiene una colaboración muy especial, que es la de tu niño.
Sí, sí.
La de Manuel.
Sí, y Sam Moore también.
Ajá.
Y bueno, y Manuel, pues nada. Manuel es que intento siempre.
Ajá.
Yo lo metería en todos los discos, vamos. Porque cada vez canta mejor.
Ajá.
Cada vez. Ahora estamos haciendo una cosita también para el siguiente trabajo. Y es que afina muy bien.
¿Qué años tiene Manuel ahora?
7.
Fíjate.
7 años, sí.
¿Qué tal está?
Por cierto,
bien, después de aquel
grande
susto que os
sí, pero
pegó,
eso fue,
pero
es que eso
está.
Ha sido una alarma que ha generado un poco ahí la prensa, porque eso pasó hace 3 años.
Ya, fíjate.
Claro, y eso fue un diagnóstico erróneo.
Sí.
Que lo pasamos mal, fue un mes, la verdad, de incertidumbre, pero al final resultó ser una mononucleosis, que por lo visto la ha pasado a mucha gente.
Vaya.
Sí, a muchísima gente. Que entonces, pero vamos, está estupendamente. Muy grande, muy alto. Y
el niño apunta maneras, pero hace bien,
miedo,
¿no?
Miedo me da.
En cualquier momento.
Miedo me da.
Tú.
Aunque está con el fútbol también. O sea,
dice, bueno, claro. Es que está la edad.
No, para todo el punto, ¿qué vas a hacer de mayor? Dice, ¿o futbolista o artista? Y si soy futbolista, pues cuando meta un gol,
pues cantaré.
Cantaré, y
cantaré el gol divinamente. Lo voy a cantar por sulería.
Sí.
Más o menos. ¿Qué supone este nuevo disco para ti, Pitingo? Porque tú ya tienes una carrera muy, muy sólida. Ya eres una persona que yo creo que lo ha conseguido prácticamente todo. Cuando alguien ha llegado a este punto, ¿qué significa sacar un disco más? Porque cuando uno empieza un disco, es lo más. Y el segundo, pues oye, pues sigue siendo lo más. Pero cuando ya tienes una carrera a tus espaldas, ya tienes millones de seguidores, eres un hombre, ya digo, absolutamente consolidado, ¿qué significa?
Pues mira, significa un paso más la carrera, sobre todo un paso profesional musicalmente. Siempre intento mejorar la fórmula y personalmente también, porque influye mucho en el disco. Está lo que tú vives cada año o cada 2 años, ¿no? Y es un paso más en mi carrera.
Aquí por Tina Turner.
Sí, Tom Mary, maravilloso. Sí, yo siempre...
Ajá.
Son canciones que forman parte de mi vida, ¿no?
Ajá.
Sí, digamos de la banda sonora de mi vida. Ajá. Y Broad Mary lo escuché, cuando se lo escuché a Tina, me impactó, ¿no? Igual que en su momento cuando escuché a Roberta Flack cantar Killing Me Softly, luego se lo escuché a Lauryn Hill. Y es que llevo toda la vida escuchando música negra, aunque esta canción pertenece al rock.
Sí.
Cuando Tina Turner la cantó y se la llevó a su terreno, me impactó mucho. Y dije, esto lo tengo que grabar yo algún día. Y lo hicimos en directo, esto está grabado en directo.
Pues fíjate cómo suena. Pues fíjate, Pitingo, que a mí siempre me ha parecido muy... bueno, a mí me parece complicadísimo cantar, porque yo canto como un grillo afónico. Pero cuando tú te hacen un tema o tienes un tema que es tuyo, tú sí. sales y lo cantas como sí. lo sientes.
No, este disco tiene muchos temas
pero
míos.
Coger un tema uh-huh. tan conocido como este y conseguir hacerlo tuyo, a mí eso me parece dificilísimo.
Es difícil, sobre todo... la adaptación al español, uh-huh. eso es lo que hay que buscar, digamos, que quede lo más poético posible dentro, porque el español es la fonética uh-huh. más dura que el inglés. Y por supuesto, el beneplácito de los artistas. Uh-huh. Si no, no haré la canción.
Pero fíjate, tú dices, he escuchado esta canción miles de veces, sí. ¿no? Claro.
Es que mejorar no se puede mejorar la canción.
No, no es que mejorar, pero yo creo que, claro, supongo que inconscientemente tiendes sí. a hacer los mismos giros, no, pero claro, tú consigues algo que es muy especial, que es... Llevármela. No, la convierto en mía.
Sí, sí,
¿no?
Intento llevármela a mi terreno, ¿no? Ya digo que mejorar siempre uh-huh. la obra es imposible, pero sí llevártela a otro terreno. Y sobre todo con el beneplácito del artista, ¿no? Por ejemplo, no sé, Don't Worry Be Happy, cuando sí. lo hice en el disco anterior. Se lo mandamos a Bogie McFerrin y él le encantó.
Se quedó con la boca abierta.
Aparte era la primera versión, digamos, que había uh-huh. en español. Y una canción que era muy difícil de adaptar al español porque era muy canalla hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces digo, a ver cómo hago esto que quede de manera poética.
Ajá.
Y le encantó. Luego iba a Bulería al final. Esta canción, Soulman, con Sam Moore, que es una sí. leyenda viva del soul, de Sam Dave, pues la adaptación también quedó muy bonita. Y a él le encantó y la ha podido cantar con él, ¿no? Que lo escuchaba yo cuando tenía 14 años y él con 84.
Fíjate.
Sí, sí, en Miami.
Ajá. Sí. Bueno, lo de mestizo está claro. Sí. Pero lo de fronterizo...
Fronterizo porque soy de Ayamonte, frontera con Portugal.
Ah, bueno.
Exactamente. Uh-huh. Sí, me he criado siempre pues, entre Portugal, Ayamonte, Portugal. Uh-huh. Y tengo mucho también, ¿no? De esos recuerdos, ¿no? De la frontera. Uh-huh. Sí.
Bueno, estaba mirando el disco que me has traído. Pero tú, ¿cuánta gente llevas en el escenario? Por el amor de Dios, pero si esto parece el Orfeón Donostiarra.
Sí.
No sé, o sea, ¿cuántas personas puede haber
somos,
aquí?
22 en total.
Ajá.
22, sí, 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 y a veces más. Sí, sí, pero somos como 22, lo que se ve.
Sí,
el tema,
bueno.
El técnico, la gente de las luces. Uh-huh. Es un espectáculo increíble, ¿no? El coro uh-huh. de gospel, los flamencos, cubanos, gitanos, no gitanos. De todo, ¿no?
Ah, que las bambalinas de ese sí. espectáculo tienen que ser la pera, ¿no? Pues te puedes encontrar de todo por allí, ¿no?
Fíjate que nosotros nos llama mucha gente diciendo, oye, yo quiero estar con ustedes en los camerinos y quiero estar y vive, ¿no? Y hay gente que lo ha vivido, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque cada uno son de su padre, de su madre. Uh-huh. En un sitio estás escuchando al coro cantar el gospel, en otro sitio estás escuchando a los cubanos tocando los metales y bailando. Los flamencos en otro camerino tocando flamenco. Es diferente, la verdad. Sí.
Bueno, a lo largo de tu carrera te has encontrado con como todos, con mucha gente supongo que no tan buena y con mucha gente buena que te ha ayudado.
Sí.
Hablábamos de Enrique Morente, sí, hablábamos de Carmen
Linares,
de nuestra amiga en común, Carmen Linares.
Mi tita, como digo yo.
Ajá.
Sí, sí, sí.
¿A quién te hubiese gustado conocer y todavía no lo has conseguido?
Pues mira, me hubiese gustado conocer, y ya no lo voy a poder conseguir, a Aretha Franklin, que estuve a punto.
Ahí va.
A puntito, porque a través de Sam Moore, de esta uh-huh, última
sí.
Dueto, yo le pregunté a él y con Rudy Pérez, el productor de esta canción, que es productor de Sam Moore, de mucha gente, ¿no? De Beyoncé. Dice, vamos a intentar que conozcas a Aretha y a ver si podemos hacer algo uh-huh. que puedas cantar con ella. Y pasó la pobrecita, pues que falleció, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, hay mucha gente todavía que me queda en el tintero por conocer, ¿no? Hay una cantante que se llama Kim Burrell, uh-huh. que es una cantante de gospel, no conocida aquí en España, pero en Estados Unidos, digamos que es artista de artistas.
Ajá.
Whitney Houston ha mirado a ella, Aretha también, todos van a ver a Kim Burrell, ¿no? Y muchos más, me encantaría conocer a Beyoncé, que me encanta, ¿no? La parte Ajá. sobre todo cuando canta soul, ¿no? Y cuando canta R&B. Sam Moore, que está vivo y lo conocí. Me encantaría conocer a George Benson también, Ajá. que me gusta mucho. Y muchos más, ¿no? Hay muchos artistas que me gustaría conocer.
Que es que con estos nombres que me estás dando, es que te veo que te trasladas cualquier día a Estados Unidos y te hemos dejado de ver, ¿eh?
Bueno, mira, pasó mucho.
Pasa mucho tiempo, pero vuelves. Tiempo, verdad, pero sí, vuelves, pero sí. Es que me está dando hasta miedo.
No, pero yo me quedo. Yo siempre digo, voy y vuelvo. O sea, yo me paso 4 meses, 3 meses y ya digo, ay, Dios mío, mi España de mis amores, necesito ir para allá. Ya. Sí, yo con España, con los olores, necesito. Aparte, venía a España y Andalucía, ¿no?
Ajá.
Y Madrid, por supuesto, ¿no? Lo necesito, la comida, la gente, todo, todo. Al fin y al cabo, siempre me tira, sí, sí.
Bueno, el 28, 29 y 30 en el Nuevo Apolo, sí. con este espectáculo, ¿alguna sorpresa o va a ser nuestro pitingo?
Siempre sorpresa. O sea, los cierres de gira siempre sorpresa y siempre pasan cosas que incluso yo no me espero. O sea, entonces, quien viene a los conciertos habitualmente sabe que siempre pasan cosas. Sí, sí, sí. Y luego vienen muchos artistas a vernos al concierto y al final salen a cantar y siempre pasan cosas, la verdad. No puedo desvelar cosas.
Bueno, al principio de este programa yo hago una portada donde adelanto lo que vamos a tener. Solo meter algún sonido. Y he cogido hoy un trocito de una entrevista que te hicieron no hace demasiado tiempo, en el que decías, yo quiero ser recordado como artista, pero a mí lo que me gustaría es ser recordado como persona. Ya que yo no esté, me gustaría ser recordado como persona. Pues que sepas, Pitingo, que yo soy una gran fan.
Muchas gracias.
Pero a partir de ahí te recordaré más como persona.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ahí lo dejamos.
Vale.
Mestizo y fronterizo, Pitingo, ha sido un placer.
El placer es mío, corazón.
Y nos encontramos en el Nuevo Apolo.
Claro que sí, ahí te espero.
Que lo sepa la gente, 28, gracias. 29 y 30. Y quedan pocas entradas. No digo más, ahí lo dejo.
Vale.